Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Muy buenos días, estimados auditores. Estamos en un nuevo programa de Pensar Habitar en esta situación de emergencia sanitaria que enfrenta el país ya por más de un mes. Bueno, en esta oportunidad, siguiendo con el interés que viene desarrollando la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en la Universidad de Chile por justamente ofrecer a ustedes un panorama de puntos de vista relacionados con las disciplinas que se estudian en nuestra facultad y la pandemia, en esta oportunidad se abordará la relación entre el clima y la transmisión del COVID-19. Esto encuentra un fundamento en el reciente foro realizado en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile sobre pandemia y climatología urbana. En esta oportunidad ustedes van a oír a continuación las opiniones de la profesora Pamela Smith, el profesor Pablo Sarricolea y el profesor Hugo Romero, todos ellos geógrafos de nuestra facultad, y este último, el profesor Romero, es con quien conversaré con mayor extensión en la segunda parte del programa. Muchísimas gracias por su compañía.
Pandemia y desigualdad es un podcast de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, creado al tenor de la emergencia sanitaria que afecta a nuestro país y al mundo entero. En nuestro quinto capítulo, indagamos junto a académicos y académicas de nuestra facultad el vínculo existente entre la climatología y la pandemia. ¿El clima incide en la transmisión del COVID-19? Ante la inminente llegada del invierno en el hemisferio sur y del verano en el norte, científicos del mundo investigan si la temperatura y la humedad del aire inciden en la transmisión del COVID-19. Hasta el momento, los estudios realizados confirman la incidencia, siendo uno de los factores a considerar en la expansión de la pandemia. A un mes del inicio del invierno en Chile, investigadores del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile entregan sus proyecciones. Expertos indican que la climatología influye en la propagación del virus. A mayor descenso de la temperatura y de la humedad, aumentan los contagios y viceversa. Muestra de ello es que en las primeras fechas del contagio, países con temperatura y humedad más bajas, como Corea, Japón e Irán, detectaron brotes más severos que en países más cálidos y húmedos, como Singapur, Malasia y Tailandia. En el foro Pandemia y Climatología Urbana, organizado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, el profesor y geógrafo Hugo Romero, premio Milton Santos en 2019, enfatizó que es fundamental investigar la climatología urbana para responder a interrogantes que plantean fenómenos globales como el cambio climático y fenómenos urbanos relacionados, en este caso, con la pandemia.
Las informaciones que hoy día tenemos respecto a poder ir contribuir a explicar estos procesos, ¿no?, pasan, entre otras cosas, por exactamente los estudios que se han realizado durante el último tiempo, por ejemplo, comparando temperatura con, ¿no?, el número de casos por día. Ahí aparecen una serie de países, y claro, todos ellos conducen a la idea que efectivamente, mientras las temperaturas disminuyen, aumentan las tasas de contagio, ¿no? Eso también sucede con la humedad relativa, ¿no?
Sobre estos resultados, la académica Pamela Smith, geógrafa y experta en climatología urbana, complementó que diversas investigaciones plantean que el COVID-19 se ha extendido a lo largo del corredor 30-50 grados norte con patrones climáticos consistentemente similares.
Ciertos rangos de temperatura en los que se ha observado una mayor intensidad de contagio. Rangos de temperatura entre 9 y 11 grados en algunos casos, o bien en una investigación en que encontraron que la mayor intensidad estaba entre los 3 y 17 grados. Sin embargo, esto No es general, porque en la situación actual la enfermedad se ha ido expandiendo en algunos lugares que también tienen en este momento más altas temperaturas. Sin ir más lejos, en Chile comenzó en la época de verano, ahora en otoño, donde nuestras temperaturas en algunos lados, en algunos lugares del país pueden ser más altas o pueden estar fuera de este rango. Eso también podría ser porque la enfermedad recién comienza, no hay inmunidad, entonces la propagación es más alta. Algunos investigadores hablan de que la estacionalidad de los virus se puede observar con el tiempo, no en el brote de la epidemia.
Para especialistas como Hugo Romero, se hace imprescindible investigar cómo influye el clima en el contagio del COVID-19 en Chile, considerando que en un país de clima tan variado como el nuestro, de condiciones tan oceánicas y montañosas, vamos a tener rasgos muy específicos que tendremos que ir examinando con atención.
En el caso de Chile, todas las estimaciones están indicando que se encuentra entre aquellos países que van a seguir fuertemente afectados por la pandemia. Esto prácticamente se prolonga hasta el mes de diciembre, de acuerdo a estas proyecciones. Ahora, por supuesto que la intensidad, ¿no?, será variable, porque también nuevamente estamos solamente basando casi todas las interpretaciones en lo observado durante el mes de marzo.
A pesar de los estudios, los geógrafos advierten que se requieren aún más investigaciones para considerar la estacionalidad climática como un factor clave en la transmisibilidad del virus. Pablo Sarricolea, académico de la FAU e investigador de climatología urbana, puntualizó que los geógrafos de la Universidad de Chile entienden la climatología urbana como el resultado de un clima construido socialmente y que tiene patrones reconocidos en muchas ciudades del mundo, pero que tiene matices regionales y geográficos muy contrastados.
En el caso de la ciudad de Santiago, la zona que tiene mayor temperatura nocturna es justamente el sector más densamente construido y el sector industrial del norte de la ciudad. Estos patrones en el día cambian absolutamente, porque el ritmo diario de las temperaturas varía, ¿cierto?, desde las mañanas, mucho más fresco en las áreas construidas, más densamente construidas, y que en la noche esas mismas estructuras generan calor y van configurando este fenómeno de isla de calor nocturna, que más o menos muestra una diferencia entre 5 grados respecto a Pirque o incluso Lampa. Es decir, el centro de Santiago puede ser 5 veces más caliente que las áreas aledañas rurales.
En esta línea, el académico Hugo Romero sostuvo que la construcción social del clima y el efecto de las desigualdades climáticas territoriales tienen un significativo impacto en la propagación del virus.
Si comparamos esta situación de lo que es vertical estación central con esta situación climática o ambiental de Vitacura, tendrán que haber grandes diferencias. Y por supuesto la pregunta que teníamos que hacer, ¿no?, es si efectivamente esto se debe al cambio climático o se debe a algún hecho de gran escala, o por el contrario, como Pablo también lo mencionó, no se debe a una construcción social del clima. Y si es así, nuestra obligación ante las evidencias que estamos teniendo de la manera que el clima, la contaminación y la salud está interactuando, teníamos que plantearnos si efectivamente hay una distribución justa y equitativa al interior de la ciudad, o si eso no la hay.
El tema de la desigualdad también fue abordado por la académica Pamela Smith, quien planteó el concepto de justicia climática.
Es importante también entender que al interior de las ciudades también observamos una importante diferenciación de el comportamiento climático y de la calidad ambiental y climática de la cual gozamos. Hay un concepto asociado a esto que es la justicia climática urbana, que en el fondo tiene que ver con que nosotros estamos expuestos a diferentes condiciones y somos, en el fondo, estamos mejor o peor preparados.
Asimismo, Pablo Sarricolea agregó que el proceso de justicia socioambiental, que se refiere a los costos y beneficios ambientales que deben ser distribuidos equitativamente, se debe hacer mediante políticas públicas que regulen y equilibren estas evidentes desigualdades que vemos al interior de nuestras ciudades.
La respuesta a la pandemia y esta nueva, digamos, crisis social se está dando justamente porque hay personas que no tienen abastecimiento de enseres mínimos, digamos. Además, el hacinamiento, el acceso a espacios públicos, la contaminación atmosférica, son, digamos, indicadores de esta gran desigualdad que vemos en nuestras ciudades, muy segregadas.
Hugo Romero subrayó la deuda de nuestro país con la construcción de ciudades más saludables.
No hemos sido capaces hasta ahora, desde luego, de construir una ciudad saludable. Una ciudad saludable no es aquella que tiene más hospitales, sino es aquella donde la gente no se enferma. Entonces, lógicamente que, por supuesto, estando en medio de la pandemia y teniendo que otorgarle prioridad a todas las medidas de urgencia, eso no puede nos puede hacer olvidar que tenemos que estar siempre pensando en el futuro, ¿no? Efectivamente, lo que debemos hacer o los cambios que debemos experimentar en mediano y largo plazo.
Para el académico, la crisis sanitaria y social podría abrir una nueva etapa que cambie el paradigma del desarrollo del diseño de la planificación urbana.
Estamos ante surgimiento de una, hoy día algunos urbanistas, algunos planificadores urbanos llaman a esto prácticamente un tipping point, o sea, un punto de inflexión en lo que hemos diseñado, construido y habitado como ciudad. Y probablemente un gran desafío y una gran necesidad de cambio, principalmente para distribuir mejor las inequidades urbanas y por lo tanto también para conseguir una ciudad más sustentable, más saludable y principalmente, como también mencionó Pamela, más justa.
En esta línea, la académica Pamela Smith cerró su presentación haciendo énfasis en que el desafío de la planificación y diseño urbano de las ciudades debe considerar el clima como un factor importante al momento de tomar las decisiones de cómo construimos nuestro territorio.
O esa desregulación y no consideración del clima y de otros elementos también ha llevado a generar ciudades tremendamente segregadas que desde la climatología se reconocen como un mosaico de microclimas al interior de la ciudad, que son justamente el resultado de esa falta de toma de decisiones a veces o de quienes están tomando las decisiones. Yo creo que es importante que se considere el clima y se considere como un elemento además que pueda llevar o que pueda avanzar hacia la equidad en la ciudad, que nos permita a todos estar en condiciones similares para enfrentar situaciones como las que los desafíos que nos presentan pandemias como esta o el desafío que nos presenta el cambio climático en la ciudad.
Pandemia y Desigualdad es un podcast de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Recuerda escucharnos cada viernes en la señal de Radio Universidad de Chile, seguirnos en nuestras redes sociales, MundoFau-UChile, y en las plataformas de Spotify y SoundCloud.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL, conducido por Susana Muñoz Aburto. Escúchenos todos los sábados de 14 a 15 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. De lunes a sábado a las 20:30 horas, Radio Universidad de Chile presenta Lecturas Domiciliarias, un espacio para compartir el amor por la lectura y dejar que las palabras nos acerquen. Patricio López y Antonella Esteves les presentan poemas y cuentos de la literatura chilena e internacional para acompañar esta cuarentena. Lecturas Domiciliarias, de lunes a sábado a las 20:30 horas, en el 102.5 FM. La Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y Radio Universidad de Chile invitan este viernes 22 de mayo a las 17:30 horas al foro Desafíos de la Universidad de Chile por la salud mental en tiempos de pandemia. Exponen el rector de nuestra Casa de Estudios, Ennio Vivaldi, Nicole Martínez, vicepresidenta de la FECH, Leonor Armanet, directora de pregrado, Jimena Luengo, exdirectora de Salud Estudiantil, y Fernanda Alvarado, senadora universitaria. Moderan Rocío Medina, presidenta del CEAP, y Juan Pablo Guajardo, estudiante de FACSO.
Recuerden, este viernes 22 de mayo a las 17:30 horas, el foro Desafíos de la Universidad de Chile por la Salud Mental en Tiempos de Pandemia. Transmisión vía Facebook Live de la Federación de Estudiantes y de Radio Universidad de Chile. También pueden seguir este foro a través de las cuentas de la FECH y de la Radio Que Piensa en YouTube.
Hola amigos de Radio Universidad de Chile, les habla Carlos Fariña Díaz, historiador y panelista del programa Chile, su tierra y su gente. En estos momentos que vivimos una situación compleja en el ámbito sanitario, les recuerdo que esta no es la primera vez que debemos hacer frente a una epidemia. Y la gran ventaja que tenemos en comparación a épocas pasadas es que sabemos cómo se transmite y cómo cuidarnos de su contagio. Así que a respetar la cuarentena, un correcto lavado de manos y mantener la distancia social. Tengamos fe en que volveremos a compartir prontamente. Mientras tanto, en vez de un abrazo, les envío un afectuoso saludo a la distancia, pero lleno de cariño. ¡Nos oímos!
Fronteras, sin fronteras. Un programa de análisis, comentarios y opinión sobre lo que acontece en el mundo, con una mirada crítica que nos invita a nadar en los hechos, procesos y acontecimientos internacionales, alejado de aquel mar de mudos y ciegos. Conducido por el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal. Sábado a las 18 horas, Sin Fronteras, en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Hola, soy Gonzalo Rodríguez, director de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, y te quiero invitar a conocernos. Hemos enseñado, construido y transformado la odontología en Chile desde hace 107 años. Como herencia de nuestros fundadores, en 1911 procuramos impregnar el sentido público y social a nuestro quehacer. Promovemos un pensamiento crítico y reflexivo para aportar a la sociedad como odontólogos y actores sociales. Estamos integrados al campus de la salud y a la experiencia de ser un estudiante de la Universidad de Chile. Y por sobre todo, estamos comprometidos con la calidad de la educación superior. Somos educación pública y estatal al servicio de nuestra población. Ven a conocernos.
Admisión 2020. Más informaciones en Facultad de Odontología, Universidad de Chile, www.odontologia.uchile.cl.
Buenos días, estimados auditores. Estamos en esta segunda parte de nuestro programa Pensar Habitar y en esta oportunidad conversamos con el profesor Hugo Romero. Profesor Hugo Romero es profesor en programas de graduación y posgrado del Departamento de Geografía de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, institución en la que se ha desempeñado por 49 años. Es profesor de Estado e Historia y Geografía, máster en Ciencias en Ordenamiento Territorial, graduado en la Universidad de Cranfield, Inglaterra, diplomado en Sistemas de Información Geográfica Aplicados al Medio Ambiente por la Escuela Politécnica Federal de Lausanne, en Suiza, y doctor en Geografía y Ordenación del Territorio por la Universidad de Zaragoza, España. Ha sido investigador del Fondo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica. Bueno, tiene muchísimo más aspectos que lo caracteriza su currículum muy completo, pero en beneficio del tiempo creo que es suficiente para indicar que estamos con una autoridad en el ámbito de la geografía y particularmente en la climatología regional y urbana y desarrollo sustentable urbano y regional en los que se ha especializado. Muchísimas gracias, Hugo, por estar con nosotros en esta modalidad tan especial en medio de esta emergencia sanitaria.
Muchas gracias, Max, por la invitación.
Muy bien. Ayer, precisamente, o antes de ayer, tú estabas en un foro que abordaba estos temas y nos interesaría justamente que nos hicieras una reseña de cuál es la relación que existiría entre las condiciones climáticas y la pandemia.
Mira, lo que pasa es que durante los últimos meses en particular, y después de la manera en que brotó, se difundió, se contagió, y por supuesto tuvo el efecto que hemos observado en los países del hemisferio norte, hubo muchas personas, muchos científicos de diferentes áreas, también de la geografía, pero por supuesto muchos más de la epidemiología y de las formas de estudio de cómo se generan y distribuyen estas enfermedades, que empezaron a estudiar en diferentes ciudades la relación que se podía apreciar entre la ocurrencia de los brotes, entre las tasas de reproducción de contagio de la enfermedad y por último también respecto a las tasas de mortalidad, con variables ambientales, entre las cuales ellos percibieron o se percataron al corto tiempo que efectivamente había unas relaciones significativas desde el punto de vista estadístico y en los modelos de análisis empleados, principalmente entre las bajas temperaturas, el bajo contenido de humedad, las bajas cargas de radiación solar, ¿no? Y,
sí.
Y todos estos antecedentes médicos que he mencionado con anterioridad. Entonces empezaron a tratar de sistematizar estas relaciones y fueron aplicándolas, por ejemplo, en el caso de la Universidad de China, al conjunto de esa ciudad, al conjunto urbano de ese país. Y por supuesto en el caso de Italia, por ejemplo, rápidamente los autores o los investigadores de ese país se dieron cuenta de que era muy distinto lo que estaba ocurriendo en el norte de Italia, particularmente en Milán, lo que estaba ocurriendo en el centro, por ejemplo, en Roma, y lo que estaba ocurriendo en el sur, por ejemplo, en Sicilia.
Yeah.
Entonces, también veían que habían notables diferencias entre estas regiones de ese país, y lo mismo después fue corroborado por otros investigadores, por ejemplo, en Francia. Entonces, lógicamente, estamos ante una evidencia o una constatación que si bien es cierto se había estudiado antes a raíz de la epidemia, especialmente de influenza, ¿no? Y de otras epidemias que han ocurrido con anterioridad. Entonces, quedó nuevamente claro de que estas relaciones existían, eran significativas, ¿no? No explican en su totalidad, desde luego, el problema, porque como bien sabemos, las tasas de contagio por acercamiento siguen siendo mucho más importantes, o las condiciones ambientales de residencia de los grupos más vulnerables de nuestra ciudad sigue siendo muy importante,
yeah.
Pero la estimación estadística habla que por lo menos un 50%, o entre un 40 y 50% de la explicación a esta distribución de la pandemia y a los efectos de la misma tiene que ver con las condiciones climáticas. Ahora, lo que más nos llamó la atención y por supuesto lo que más nos ha entusiasmado en el sentido de profundizar estas investigaciones localmente es que todos estos autores no estaban preocupados no solamente de poder de alguna manera sistematizar estas relaciones, sino que principalmente utilizarla para propósito de explicación de las situaciones que observaban, pero más que eso para poder realizar pronósticos respecto a lo que va a ocurrir en los próximos días en el caso de ellos y por supuesto muy aplicable en el caso nuestro, pero también por la preocupación que surgía ante ellos, porque si bien es cierto entonces existían estas relaciones inversas entre el contagio y las condiciones climáticas, vale decir, con disminución de temperatura, disminución de humedad, ¿no? Disminución de radiación, se producía el incremento en las tasas de crecimiento de la enfermedad. Pero lógicamente que ellos decían, entonces si estas relaciones son realmente significativas, debiéramos esperar que con la llegada de la primavera y el verano en Europa y en el hemisferio norte, en Asia, debiera producirse una disminución significativa del virus,
claro.
Los efectos del virus, ¿no? Tal cual ha ocurrido. Pero en ese caso entonces tenemos que llamar la atención de los países del hemisferio sur,
no.
Que están comenzando el invierno, para que efectivamente tengan en cuenta estos pronósticos, lo pronostiquen la situación climática que va a ocurrir en los próximos meses, y por supuesto apliquen estos modelos de regresión para poder adoptar todas las medidas que correspondan con la anticipación adecuada. Esto no ha sido realmente tenido en cuenta mayormente en nuestros países, y ello llama la atención de que particularmente los países que llaman templados, que se extienden entre 30 y 60 grados norte, ¿no? Podría replicarse en el caso del sur entre 30 y 60 grados. 30 grados de latitud en el caso de Chile es La Serena, ¿no? Y 60 grados Tierra del Fuego, ¿no? O sea, todo nuestro territorio estaría cubierto por esta zona vulnerable a estas relaciones climáticas. Entonces, lógicamente, todas estas cuestiones me llamaron la atención, pero especialmente también el hecho de que cuando ella hacía estas relaciones, estaba pensando principalmente en las ciudades como conjunto único. Entonces, por ejemplo, los chinos investigaban 100 ciudades, los europeos investigaban 50 ciudades, pero como todo, tomaban cada ciudad como un todo, una sola temperatura, una sola humedad, y podemos tener, por supuesto, una sola relación respecto a si nosotros nos ocupamos de la humedad, de que efectivamente en nuestras ciudades, en las ciudades latinoamericanas, por lo tanto, aparecen las investigaciones europeas e interiores, que tienen tecnologías muy importantes, muy significativas, climatología urbana y contaminación atmosférica. Entonces, en realidad, las relaciones clima, contaminación atmosférica, brote, contagio, letalidad de la enfermedad.
Ahora,
eso es lo que efectivamente nos ha llamado la atención y nos ha hecho investigar o comenzar a investigar con más profundidad el tema, pero no solamente con el pronóstico de pronosticar la ocurrencia de la enfermedad, que es más propia de la infectología o de la epidemiología, sino esencialmente ver de qué manera tendríamos que tener en cuenta estas relaciones en el desarrollo urbano, por ejemplo.
Sí. Es que eso te iba a comentar, que con lo que acabas de señalar, empieza a ser muy importante las diferencias que se producen por las condiciones urbanas que tienen distintos sectores y distintos territorios dentro de la misma ciudad. Entonces, tiene que ver, como lo estabas comenzando a señalar, con la planificación de la ciudad. Entonces, me gustaría, ¿qué aspectos ustedes han podido observar desde ese punto de vista, o qué conclusiones les permite plantear desde ese punto de vista?
Claro, mira, es que además de estas condiciones climáticas que habría que profundizar, por supuesto, su conocimiento a nivel de nuestras ciudades, ¿no? Hay que tener en cuenta también lo que implica esta epidemia en términos del comportamiento social, por ejemplo, ¿no? O de los efectos sociales, ¿no? Porque efectivamente uno de los errores mayores que podríamos cometer es pensar que nosotros vamos a confrontar esta epidemia como un hecho aislado, ¿no? Aislado como independiente de las condiciones urbanas generales, ¿no? Uh-huh. Eso es lo primero. Y lo segundo, que no podemos pensar solamente en la coyuntura actual. Por supuesto que estamos ante la emergencia, por supuesto que estamos ante el incendio, ¿no? Y corresponde adoptar todas las medidas destinadas a controlar ese hecho, pero eso no quiere decir que debamos olvidar o sacar lecciones de esta coyuntura para proyectar justamente la planificación y desarrollo de nuestra ciudad hacia el futuro. Uh-huh. Y todos los cambios que debiera implicar la experiencia histórica que estamos viviendo, no solamente en América Latina, sino la que estamos recogiendo a todo el mundo. Por ejemplo, el confinamiento, por ejemplo, el rol del hacinamiento, ¿no? Por ejemplo, los guetos verticales, ¿no? Por ejemplo, la ausencia de áreas verdes, ¿no? Por ejemplo, la imposibilidad de disminuir fuertemente la movilidad. Por lo tanto, por ejemplo, la excesiva centralidad que tiene que ver con nuestros puestos de trabajo, con nuestros sitios de educación, con las instalaciones hospitalarias. Parece ser que todo esto, o sea, la ciudad que finalmente hemos diseñado como tal, pero también sus artefactos, las edificaciones, los diseños, las densidades, la distribución socioespacial de la población, ¿no? La localización de los sectores más vulnerables y con menor capacidad de resiliencia en una parte importante de la ciudad, ¿no? La actuación de nuestros habitantes en general, ¿no? En términos de la movilidad internacional, por ejemplo, que significó la llegada de este virus al país. Todas estas cuestiones tienen que ser replanteadas, ¿no? Y efectivamente podría ser que todas estas lecciones que han sido tan dramáticas y van a continuar siendo mucho más dramáticas los próximos 10 semanas, ¿no? ¿De qué manera todo esto nos va a impulsar un cambio de paradigma respecto a la organización y a la ciudad? Para tomar conciencia de esto. Pero al tomar conciencia, por ejemplo, muchas personas se preguntan, bueno, estos días que hemos tenido cuarentena ya ha disminuido tan sustancialmente el tráfico, también ha disminuido la contaminación, evidentemente, en todo el mundo, ¿no? Han aparecido las especies silvestres dentro de la ciudad. O sea, la naturaleza nos ha hecho ver que está presente siempre, que está latentemente estando a nosotros. Entonces, todas estas cuestiones nos tienen que también hacer reflexionar si efectivamente la localización de nuestras ciudades, el crecimiento de la misma, la división social en su interior, el tipo de edificio, claro, el tipo de construcciones, el ancho y orientación de las avenidas, la presencia de jardines y espacios públicos, todas estas cuestiones, el transporte, ¿no? ¿Qué va a pasar con el transporte masivo? ¿Qué va a pasar con los sitios masivos de concentración de la población? ¿Qué va a pasar con las aglomeraciones? No, porque por supuesto, primero no tenemos ninguna certeza de poder controlar la pandemia, pero tampoco tenemos ninguna certeza que no vuelva a ocurrir en los próximos años, sí. Como justamente producto de todos estos cambios globales que han ocurrido, tanto desde el clima como de la globalización económica, de los tráficos o circulación entre los países. Entonces estamos ante una situación, lo que llamamos un punto de quiebre, ¿no? Un tipping point, ¿no? En el proceso, que podemos subliminar en el futuro, ¿no? Soslayarlo pensando que esto no ha tenido ninguna importancia y que es un hecho absolutamente circunstancial, o bien sacar todas las lecciones sociales o aprender todas las lecciones que sean necesarias para modificar nuestras condiciones, porque efectivamente ha sido una verdadera bofetada, particularmente en el caso chileno, frente a todos los niveles de exitismo que tratábamos de presentar, ¿no? Incluso una cierta excepcionalidad como país. Nosotros somos diferentes al resto del mundo. Y muchos otros prejuicios que yo creo que nos han, de alguna manera, retardado las decisiones.
Ahora, Hugo, perdona, ¿sí te fijas? Tus apreciaciones hacen pensar que este punto, este momento, nos divide, desde luego, en muchos aspectos, pero refiriéndome a tu especialización, a tu especialidad, nos divide el tiempo en un antes y en un después. En un antes de cómo se planificaban las ciudades, cómo se entendía la distribución en ellas, y lo que debemos, las lecciones que, como tú dices, hay que sacar para el futuro. Pero en este momento, ¿es posible tomar alguna medida desde las consideraciones climáticas que puedan ser atendidas a una escala mínima? Estoy pensando en la escala doméstica, en la escala de la vivienda. ¿Hay algunos medios, algunos recursos, algunas indicaciones? Casi te estoy preguntando si hay alguna especie de receta doméstica que pudiera contribuir a un manejo del clima interior de una habitación, de una vivienda.
Mira, es muy importante la pregunta que tú formulas por dos razones. La primera, que como recordarás, hasta hace cuando aparece la pandemia, ¿no es cierto? Y principalmente se localiza en los sectores o las comunas ricas del sector oriente de Santiago, ¿no? A los pocos días aparecen los primeros síntomas, ¿no es cierto?, en Talca. Pero luego, cuando ya comienza a consolidarse espacialmente a nivel urbano, dos ciudades, ¿no?, prácticamente concentran la mayor parte de los afectados. Una es Punta Arenas, ¿no?, y otra es Temuco, ¿no? En Punta Arenas, si aplicara por el modelo que estábamos comentando al comienzo, de que efectivamente la reducción de temperatura y la desecación de la atmósfera, ¿no?, son factores muy determinantes, evidentemente podríamos atribuir la combinación entre los contagios que, por supuesto, fueron introducidos a Punta Arenas por los cruceros, por los pasajeros de los cruceros, por un lado, pero al mismo tiempo encontrar las condiciones de hospitalidad para el virus, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no? Los nichos ecológicos que resultan, por supuesto, atractivos y facilitan la proliferación de la enfermedad. Entonces, claro, esas condiciones climáticas estaban presentes en Punta Arenas antes que el resto de las ciudades. Y en el caso de Temuco, apenas comenzó a manifestarse, por supuesto, el invierno, que comienza mucho antes en esa ciudad que en el resto del país, por supuesto, la respuesta inmediata del uso intensivo de la calefacción, ¿no es cierto?, al interior de la vivienda, por las condiciones de habitabilidad que presentan, por el uso intensivo de la leña como principal combustible, y por lo tanto, con todos los efectos sobre la contaminación. Entonces, la contaminación es un factor muy incidente, porque hay que pensar que este virus, ¿no?, es difícil imaginarse el tamaño, ¿no?, pero el tamaño se mide en nanómetros, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto, un nanómetro es un millonésimo de milímetro, ¿no? De eso estamos hablando.
Sí, sí.
¿Te fijas? Entonces, esto es algo que efectivamente es tan pequeño, tan inimaginablemente pequeño, ¿no?, que ni siquiera ofrece la resistencia suficiente para viajar por el aire, sino que solamente flota en el aire, ¿no? Pero tiene un agregado, se adhiere a las partículas de contaminación. Entonces, viaja en las partículas de contaminación. Por lo tanto, las ciudades con altas concentraciones de contaminantes en todas partes del mundo han demostrado ser mucho más propensas a ser afectadas y, desde luego, durante los periodos más críticos de concentración de contaminantes, principalmente de material particulado fino, o sea, bajo 2,5 micras y bajo una micra. ¿No? Una micra es una milésima de milímetro. No, uh-huh. Por supuesto, mucho más grande de lo que estamos hablando. Entonces el virus se adquiere y por lo tanto viaja. Entonces, sin embargo, al mismo tiempo y teniendo en cuenta estas consideraciones, casi todas las investigaciones también más recientes, estoy hablando de investigaciones, Max, que han ocurrido prácticamente desde el mes de enero.
Yeah.
¿Ya? Y en la práctica, el número de publicaciones que se han realizado durante estos últimos meses y que se siguen produciendo durante estos últimos meses son suma gigantesca. Yo diría que la cantidad de científicos que están involucrados en estas investigaciones, particularmente en China, particularmente en Japón, en los países orientales, pero también en los países europeos, en Estados Unidos, está el nivel de efervescencia que está produciendo esto, ¿no? Y más que nada estar, no, aparte de la competencia de producir la vacuna, que por supuesto es lo más anhelado por toda la humanidad hoy día, no, pero dentro de las explicaciones posibles para evitar que esto se repita, entonces en estas investigaciones también aparecen algunas consideraciones significativas en términos que tú mencionabas, que probablemente más que o no solamente hay que fijar la atención en todos estos factores mayores, sino que hay que dirigir también la atención hacia dos cuestiones importantes: la vivienda, tal cual tú lo has mencionado, porque ocurre que un altísimo porcentaje de los contagios están ocurriendo al interior de la vivienda, ¿no? Y la segunda cuestión, que también es muy relevante, por ejemplo, introducir al cuerpo humano, a nosotros como cuerpo, en esta discusión, porque también las distancias, llamadas erróneamente distancias sociales, y que más bien se refieren a distancias físicas, también son muy relevantes. Entonces, eso tiene mucho que ver con la distribución de las habitaciones, de las viviendas, con la materialidad de nuestras casas. Entonces, claro, ante esa situación, y si uno dijera, bueno, ¿qué viene siendo lo más prioritario? Aparentemente, de acuerdo a lo que sabemos, lo prioritario es, por supuesto, evitar tanto como sea posible el hacinamiento, y en segundo lugar, mantener dentro de las viviendas las condiciones de humedad y temperatura que hagan que el virus no sea tan prolífico. Uh-huh. Por ejemplo, el umbral de temperatura más recurrente es aproximadamente entre 5 y 15 grados. Una temperatura por sobre los 20 grados, efectivamente, en gran medida impide el contagio con el virus. Yeah. Y una temperatura inferior a los 5 grados también tiene efectos muy importantes. Entonces hay un cierto umbral de temperatura. De la misma manera hay un cierto umbral de humedad, ¿no? Que más que relacionarse con humedad relativa, que es el parámetro que más usamos, se relaciona con el contenido de humedad interior de las viviendas. Uh-huh. Entonces también habría ahí que examinar con más atención cuáles son las condiciones que se generan, por ejemplo, en estas viviendas del sur del país, que no solamente están sometidas a nuestra red de humedad por la lluvia abundante, sino que también están sometidas a la condición de generación de humedad interior por los sistemas de calefacción, claro, que utilizan, especialmente la salamandra y el consumo de leña, que desprende gran cantidad de humedad. Entonces, todos esos fenómenos hay que tenerlo en consideración, sin duda, en lo que hablábamos, digamos, hay que introducir al clima, hay que introducir a la relación entre el clima, la contaminación y la salud como factores muy importantes en el diseño y construcción de una ciudad que, en primer lugar, tiene que definirse como saludable.
A mí se me ocurre...
La ciudad saludable no va a depender del número de hospitales, sino que va a depender de que, efectivamente, la gente no se enferme o no se enferme gravemente.
Sí, Hugo, se me ocurre también hacer extensivo este planteamiento tan amplio y tan preciso que tú nos haces respecto del clima y la pandemia que estamos viviendo. Es definitivamente un llamado a actualizar una cuestión que se ha postergado por mucho tiempo y se ha ido retomando, pero todavía con mucha renuencia. Es francamente la planificación de la ciudad y en ella incluir el medio ambiente, o sea, la cuestión de los climas en general. Los climas, digo, porque por lo que tú decías que hay variaciones dentro de un mismo territorio urbano, es un aspecto que hay que considerar, y esto seguramente va a conducir a nuevos estándares para la organización de las viviendas, y estoy pensando específicamente en la vivienda pública financiada por el Estado. ¿Hay en esto, Hugo, lo que podríamos llamar una construcción social del clima?
Absolutamente. Incluso tanto es así, Max, que nosotros ya en nuestras propias publicaciones e investigaciones estamos hablando de socioclimas, ¿no? Para enfatizar que el clima que existe al interior de la ciudad, ¿y qué existe como clima al interior de la ciudad? Tres elementos que son fundamentales: las islas de calor, ¿no?, que también se relacionan con las olas de calor, las islas de frío, que también se relacionan con las olas de frío, ¿no? Las islas de humedad, o sea, la desecación de la atmósfera urbana, especialmente por la eliminación de los paños vegetales, ¿no?, y de la humedad en el suelo, y en algunos casos ciudades costeras, sencillamente por la creación, por ejemplo, en el caso de La Serena con la Avenida del Mar, generación de verticalizaciones que impiden la circulación de la humedad, en este caso marina, hacia la ciudad, por ejemplo. Pero en tercer lugar también son muy, muy relevantes las islas de ventilación, o sea, la eliminación o disminución de la velocidad, el cambio de dirección del viento y con todo ello la pérdida de la capacidad depuradora de la atmósfera. Esos tres hechos son muy importantes, ¿no? Y por supuesto, no solamente tiene que ver con la ocurrencia de la pandemia. Por ejemplo, en 2003 Europa tuvo una ola de calor que causó 30.000 muertos, ¿no? Y por supuesto, estas olas de calor en Chile no tienen la misma incidencia que tienen los países tropicales o los países templados durante la estación cálida, porque nosotros estamos cerca de un mar muy frío, estamos muy cerca de una cordillera muy helada. Entonces todo esto ha sido un factor de temperación, de temperamiento de las temperaturas en nuestros casos. Pero ya en el año 2015 tuvimos olas de calor muy importantes durante los meses de diciembre, enero y febrero. Y en 2017, recuerda tú que tuvimos prácticamente dos semanas de calor sobre 30 grados, que es cuando se producen los grandes incendios forestales. Por lo tanto, no podemos tampoco seguir pensando que nuestra condición geográfica nos va a impedir el desarrollo de las olas de calor. Pero también debiéramos decir que la gente sufre mucho por las olas de frío en Chile. Las olas de frío y las islas de frío, o sea, la localización, por ejemplo, de muchas de las comunas del sector poniente de Santiago, tú ves que cuando se registran temperaturas mínimas en Quinta Normal, ¿no es cierto?, o en el centro de Santiago, supongamos en un día muy frío de invierno de 0 grados, ¿no?, es probable que en Tiltil, en Polpaico o en Colina tengamos 8 grados bajo cero. Entonces ahí estamos hablando de un bolsón de frío muy importante. Y al mismo tiempo, sin embargo, en la parte alta de la ciudad o en el Piedemonte podemos tener temperaturas de 2 grados, o sea, más alta incluso que en el centro. Entonces estas diferencias pasan a ser muy importantes. Pero también son muy importantes, por ejemplo, la diferencia de ventilación. O sea, tenemos zonas que son afectadas por más brisa y por lo tanto pueden dispersar sus contaminantes. Y otras situaciones que nosotros llamamos cañones urbanos, que son principalmente cuando las avenidas pasan a ser angostas en comparación a la altura de la fachada de los edificios. Cuando tenemos edificios, por ejemplo, los objetos verticales de Estación Central, que miden casi una cuadra de altura, ¿no?, estamos hablando de un encerramiento y un impacto sobre los ejes de ventilación que prácticamente los eliminan o los conducen de una cierta manera, que los hacen que o trasladen la contaminación o, por otro lado, efectivamente eliminen la capacidad de dispersión de ella. Fíjate que hemos registrado temperaturas, por ejemplo, en este cañón urbano, no aquí en Chile, porque tenemos investigaciones comparativas con Sao Paulo. En Sao Paulo hemos registrado condiciones de temperatura e insolación parecida a la de Santiago en verano, 80 grados de temperatura en el techo del edificio. en el techo de los vehículos.
Sí.
¿No? Y prácticamente 80 grados en calle asfaltada. Estamos hablando de temperaturas y de situaciones climáticas o de localizaciones de espacios climáticos que son totalmente construidos socialmente.
Nos queda un minuto, Hugo, perdona que te interrumpa, nos queda un minuto y me gustaría que dieras tu punto de vista sobre si es pertinente en este panorama que se despliega desde la geografía y la climatología en particular sobre las ciudades, si se ve como conveniente incorporar este tema también en el proceso constituyente que está en suspendido en este momento, en suspenso.
Bueno, hay varias cosas que tendrían que estar incorporadas en la Constitución. En primer lugar, una cuestión muy relevante, tenemos que comunalizar los recursos en los territorios urbanos. No podemos seguir aceptando una privatización y una fragmentación consiguiente que da cuenta que solamente los que tengan grandes recursos económicos pueden acceder a una buena localización, a un buen clima, a una buena hidrología, a una buena vegetación, a un buen espacio y paisaje urbano.
Sí.
¿No? Y por supuesto, tampoco podemos seguir aceptando estos niveles de hacinamiento y segregación que hoy día lo vemos y seguramente en los próximos días lo vamos a observar con mucha más gravedad, explican en gran medida la existencia de bolsones, de pandemia, que son verdaderos nichos ecológicos favorables para la proliferación de los virus. Eso no podemos seguir aceptando. Entonces, evidentemente, habría que incorporar también, aparte de este control o regulación, ¿no?, y una distribución más comunalizada de los recursos más favorables para el medio ambiente urbano, hay que pensar también en incorporar decididamente el derecho a la ciudad dentro de la Constitución, como ocurre en muchos otros países. Claro. Y dentro de ese derecho a la ciudad, cuando hablamos de derecho a la ciudad, queremos decir de condiciones de habitabilidad dignas, seguras, sanas, ¿no?, equitativas. ¿No? Eso. Todo eso tiene que estar incorporado, porque sí, sí. Si no, vamos a seguir fomentando, aunque sea por omisión, las condiciones que hemos generado y, como tú ves, no resisten ningún análisis frente a esta pandemia, pero tampoco respecto a otras que hemos tenido antes, claro. Ni tampoco respecto a los desastres, por ejemplo, que tenemos que ver tan frecuentemente. Yo ayer conversaba también de que ya llevamos más muertos, ¿no?, en como efecto de la pandemia en Chile, que lo que tuvimos con el terremoto y tsunami del 2010. Y eso fue considerado por todos nosotros una tremenda tragedia, un tremendo desastre. Sí. Entonces estamos en momentos, con los datos de hoy, estamos observando una tragedia mucho más grande sobre la vida humana en nuestras ciudades. Y eso no puede ser.
Hemos cumplido el tiempo y te agradezco enormemente, porque sabemos que es difícil actualmente comunicarse. Lo hemos logrado. Te agradezco mucho tu colaboración para nuestro programa. Muchísimas gracias, Hugo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Bien, con eso, con la intervención del profesor Hugo Romero, termina esta parte del programa y termina también el tiempo de pensar habitar en el día de hoy. Muchísimas gracias. Los esperamos el próximo viernes.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.